toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Y llega este momento que es el momento Asoprofi. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados y de los usuarios de servicios financieros y también la educación financiera, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Su presidente es Diego Gabriel Petito, su secretario es Gabriel Mario Leonelli, integra también el comité ejecutivo la dama Sandra Sopo, y hoy lo tengo a él, al genio, y hoy me toca con alguien en el cual va a ser la conmemoración de un día especial con él. Sí. Vamos a hablar de mercados de préstamos bancarios. Se debe estar preguntando de qué me estará hablando Alejandra. Ya lo vas a saber, ya lo vas a saber. Él es vicepresidente y cofundador de Asoprofi, es contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a entidades, bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación al consumo. Hoy, como siempre, nos trae la evolución de los principales rubros de los préstamos bancarios. El siempre tiene los datos mes a mes, el mercado de préstamos bancarios, el dueño de la mejor información, el verdadero encuestador, no podemos hablar de política, pero de esto sí, el que la tiene verdaderamente a la mejor encuesta, a la número uno. Él es nuestro genio, frotamos la lámpara y aparece él, Guillermo Alberto, tiene hasta nombre para una telenovela mexicana, Guillermo Alberto, ¿estás ahí? ¡Bárbaro! Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Guillermo Alberto?
Buenas noches, Alejandra Piachi, un gusto terminar la semana con vos, con tu audiencia, en estas conversaciones tan amenas. Hacía rato que no terminábamos la semana juntos.
Placer inmenso, es verdad, hace mucho que no lo terminábamos juntos y ahora llega un mano a mano imperdible para los oyentes, llega el maestro, porque todos lo dicen así, llega el genio, como todos le dicen, y llega él, nuestro querido Guillermo Barbero. Guillermo, siempre nos traes la evolución de los principales rubros de los préstamos bancarios en lo que tiene que ver con el mercado de préstamos bancarios. ¿Cómo resultó el último mes en términos generales, Guillermo?
Bueno, muy bien. Te voy a dar el panorama de cómo sí. Es el sistema de préstamos bancarios en todo el país. Mira, cerramos el mes con 3.320.413.000.000 de pesos. Ese es el acumulado total de todos los préstamos bancarios que representa la Argentina. Bien. Esto tomando en cuenta el dólar oficial. Como ustedes se darán una idea, son más o menos 33.000.000.000 de dólares, tomando el tipo de cambio oficial, que está alrededor de 100 pesos, para hacer una aproximación a la realidad. 33.000.000.000 de dólares, ustedes pueden tomar un poquito de dimensión, que no es una cifra muy, muy representativa, muy grande, digamos, si uno escucha cifras de la economía mundial, son cifras relativamente bajas. Bien. Y si tomáramos el dólar paralelo, blue o como querramos decir, el total de los préstamos del sistema bancario estarían alrededor del orden de los 18.000.000.000 de dólares, menos todavía, digamos, para que nos demos idea de que tenemos unos valores de préstamos totales bastante chiquitos. Uh-huh. ¿Cómo evolucionaron estos valores en los últimos 365 días?
Sí.
Bueno, tuvieron un crecimiento de 855 mil millones de pesos. Esto equivale a un aumento en el año del 34,7%. Pero este es un incremento, digamos, nominal, digamos. Ese
claro.
incremento lo tendríamos que comparar con la inflación que hubo en ese mismo periodo de tiempo. Realmente todavía no sabemos ese índice de inflación porque generalmente se publica los primeros días de la semana
Exacto.
que viene, alrededor del día 12, 13, es cuando sabemos la inflación. Pero si comparamos con el último dato que tenemos, que es a julio,
sí.
La inflación interanual a julio era del 51,8%.
Exacto.
O sea, que este 51,8% de la inflación interanual a julio lo comparamos con este incremento del 34,7% anual, quiere decir que estamos creciendo en el año por debajo de la inflación.
Por debajo, exactamente.
O sea,
claramente,
que
sí.
Lo que decimos en términos reales, o sea, cuando hablamos en economía, en contabilidad, en todo lo que tiene que ver en empresarial, cuando hablamos en temas, claro, en finanzas, cuando hablamos términos reales, quiere decir que son cifras ajustadas por inflación. Si estas cifras las ajustamos por inflación, tenemos claramente que en lo que va de los 365 días, esto se achicó, el sistema de créditos se ha venido reduciendo, digamos, en el último año.
Bien.
Esa es la película. Esta película, viste, tiene muchos fotogramas, ¿no es cierto? ¿Viste?
Sin como lugar a dudas, sí.
Todas unas fotitos.
¿Cuáles son las fotos más importantes para vos, Guillermo?
Bueno, la última foto, la del último mes, ahí nos da un poquito de esperanza, porque en el último mes ha crecido 129.591 millones los saldos totales.
Bien.
O sea que en el último mes ha habido un 4,1% de crecimiento.
Un pequeño incremento.
Un pequeño incremento. Suponemos que la inflación del mes de agosto será del 3%, será del 2,5%,
sí.
será del 3%, el 3 y un poquito. Bueno, quiere decir que en agosto hay como una pequeña incremento de la actividad. Digamos,
¿a qué
como
se debe para vos, Guillermo?
Mira, esta es la época.
Porque es mínimo, pero es un incremento al fin.
Es una época del año donde se empieza a ver que ya salimos de las restricciones
claro.
impuestas por el ASPO.
Sí.
Agosto fue un mes que prácticamente no tuvimos restricciones durante todo el mes, ¿no es cierto? Porque en julio tuvimos todavía algunos fines de semana de
sí,
confinamiento.
Sí.
Yo no me quiero acordar mucho de lo que pasó en julio y en todo el año pasado, ¿no es cierto? Pero sí, siendo rigurosos, lo que sucedió en julio es que todavía teníamos que cerramos la actividad, que la abrimos, que dejamos que la gente vaya a los cafés,
sí.
que no la dejamos ir a los cafés. Ahora, en agosto creo que ya tenemos un mes entero prácticamente sin restricciones y si uno camina un poquito por la calle ve las grandes diferencias que hay entre una actividad restringida y una actividad mucho más libre como la que estamos
sí.
como la que estamos teniendo ahora.
Igualmente, ¿no? Convengamos que por la libertad tampoco se nota todavía, vamos a ver qué ocurre en el próximo mes, un gran incremento.
No, estamos hablando de valores muy, muy modestos.
Por eso.
Vos fijate que estamos hablando, digamos, yo siempre rescato este indicador y por eso le doy mucha importancia, porque este es el primer indicador que surge de la actividad, porque los préstamos bancarios, los saldos en los bancos, a partir de que empieza a haber más actividad de compra y de venta, empieza a haber más saldos en los bancos,
claro.
empieza a haber más movimiento en las cuentas corrientes, empieza a haber más crédito en las empresas. Entonces, esto enseguida te marca la pauta de que hay un recupero y de que hay una confianza en el empresariado y de que hay un incremento de los saldos que uno toma para la actividad diaria,
bien,
digamos.
Bien.
Es imposible tener más ventas, más compras, sin tener más crédito.
Exactamente. Brillante.
¿No? El normal de las empresas se manejan de esa manera, digamos. Consumen algún ahorro, pero enseguida comienza a haber más crédito
exacto,
en la calle, ¿no?
Exacto.
Entonces, ese es un indicador. Por eso este indicador temprano nosotros nos pensamos que nos sirve mucho para medir cómo está el humor de...
Puede no ser solo, un dato esperanzador, mínimamente.
Claro, no solo... No mucho, porque ahora por vamos eso. A ver que este crecimiento está muy focalizado, porque este estamos hablando de un dato total, ahora lo vamos a ir desgranando por y eso. nos vamos a ir metiendo en cada uno
esto
de
es
los rubros.
En términos ¿cierto? Generales, vamos a decir también que elegimos esta temática en el día de hoy teniendo en cuenta la veda electoral que tenemos, por eso que estamos hablando de datos estadísticos del mercado de préstamos bancarios.
Exacto.
Ahora te quiero preguntar, Guillermo, ¿cuál fue el rubro que más se destacó? Porque vos estás hablando en términos generales. Ahora vayamos un poquito a lo más específico, basándonos en datos estadísticos.
Bueno, mira, El boom de los créditos en este, te diría ya en este último año, ya hace muchos meses que está teniendo meses de alza. Mira, nosotros contabilizamos por lo menos 15 meses consecutivos de alzas mensuales, es el de los créditos prendarios. Todo lo que tiene que ver con créditos para la compra de un vehículo, un transporte de carga, puede ser un transporte de colectivos, inclusive hasta una maquinaria agrícola.
Claro.
Podría ser sujeto de una prenda, también puede ser sujeto de una prenda alguna otra maquinaria. Nosotros pensamos que acá lo que más está moviendo la aguja en cuanto al crecimiento de los créditos prendarios es el mercado automotor.
Claro.
Hoy por hoy tenés, mira, en el último, el saldo al último mes, es de 174 mil millones de pesos, creciendo
bien.
Un 105% respecto del mismo mes del año 2020,
bien.
Que en ese momento teníamos 85 mil millones de pesos. Ahora pasamos a más que duplicarlo, 174 mil millones de pesos.
Bueno, esto marca un poco el termómetro de a dónde la gente se dirige cuando tiene algo.
Exacto, restringidas las opciones de compra de divisa o de otras alternativas de inversión, el cambio de auto es un aspiracional siempre. La clase media alta que puede acceder a un vehículo cero kilómetro, y eso también moviliza el sector del usado. ¿Por
claro.
qué? Porque la gente que compra un auto cero kilómetro se desprende de un usado tal vez con 4 o 5 años de uso, y a su vez el que compra el que tiene 4 o 5 años de uso vende el de 10 años
Exacto.
de uso, y así se va movilizando toda la cadena hasta llegar a la gente que, bueno, que con esfuerzo llega a su primer vehículo.
Es una rueda, sin lugar
claro,
a dudas, hasta el cero kilómetro.
Todos tuvimos nuestro primer auto, siempre ha sido un usado de
sí.
de gama baja, para que
Exacto.
te
deis
una idea, mi primer auto fue una Mi 8 usado, obviamente.
Mi 8.
¿Cómo será la Mi 8? No se ven más en la calle, se han destruido todos, no quedó ni uno, no lo guardaron ni para un museo.
Claro, para un, te iba a decir eso, ni para un museo se guardó.
No, viste, si traen 13B, todavía uno puede ver algunos. Fiat 600,
también.
Pues los han guardado algunos coleccionistas. El auto era tan feo que
no quedó ni para colección.
Para colección lo guardamos. Bueno, orgulloso yo de mi amigo.
Sí. Uno siempre está orgulloso del primer auto.
Exactamente, hablamos del año 78, por ahí, prehistoria para nuestros oyentes más jóvenes.
Ah, tampoco prehistoria, yo nací en el 79.
Bueno, por eso, ya para vos es prehistoria, porque
no,
vos
no
habías nacido.
No, pero conozco.
Muy bien, sí, exactamente. Bueno, entonces, volvemos a la línea de los créditos,
sí.
de los créditos prendarios. Esto, y el crecimiento aparte vemos mes a mes, como que los valores se van... incrementando, digamos,
sí.
¿no es cierto? Aparte, también en esta película vemos que en los últimos meses también los crecimientos se empiezan a hacer un poquito más sustanciales.
Bien.
Veníamos de crecimientos del 4, mira, hace un trimestre los crecimientos eran del 4,8, 5,2,
sí.
y ahora en este trimestre los crecimientos son del 8,6, 6,8 y 9,3.
Bien.
Digamos como que vamos subiendo un escalón.
Bien.
Aparte, cuando uno habla de crecimientos y de este tipo de valores, uno tiene que tener en cuenta también lo siguiente, que en la medida de que los saldos se van haciendo más importantes, los valores de crecimiento, mantener el claro. mismo nivel de crecimiento cada vez es más difícil, porque partís de una base cada vez más alta.
Así
¿no es cierto? ¿No? Entonces, si yo vengo, qué sé yo, de un valor de 100 y crezco un 10%, entonces estoy en 110.
Exacto.
Bueno, ahora, al mes siguiente, si quiero volver a crecer un 10%, tengo que crecer no 10 pesos, sino 11 pesos. Porque el 10% ahora es de 110, no es de 100.
Sí.
Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar...
Que va siendo acumulativo.
Exactamente, se va haciendo acumulativo.
Bien.
Y realmente el mercado de los vehículos en general o de este tipo de rodados ha sido el más dinámico de los sectores, por lejos, de los sectores de los rubros de créditos en este último año. Así
bien.
Que...
¿Y qué pasó vinculado a los préstamos personales y a las tarjetas de crédito, Guillermo?
Bueno, mira, los préstamos comerciales muy en línea con la inflación, un 3% por arriba del mes pasado.
Sí.
$1,000 millones en préstamos, perdón, no, vos sabés que me metí en otro jardín. No, los préstamos personales están en este momento en 557,000 millones.
Ah, me parecía, dije.
Claro, sí, en 557,000 millones y crecieron un 3,9% mensual.
Bien.
Estamos también otra vez un poquito por arriba de los préstamos, de los valores de la inflación del mes.
Bien.
O sea, decimos que la inflación del mes es de más o menos el 3%, 3 y algo, 2 y algo. Bueno, acá la línea de préstamos personales creció este mes 3,9% mensual.
Discúlpame.
Por encima.
¿En
sí.
qué jardín te metiste? ¿El de los 1,000 millones?
El de los 1,000 millones es el de préstamos comerciales, que yo quería cerrar con los préstamos comerciales.
Ah, pero bien.
Ahí estamos.
No
ahí
está
estamos.
Mal, estuviste en otro jardín, pero claro, préstamos claro. personales era 500 y pico mil.
Claro,
y los préstamos comerciales ya era otra cosa, era 1,000 millones.
Exactamente,
bien.
Exactamente,
bien.
Muy diferente.
No, el doble nada más.
El doble nada más. Bueno.
Pero bien, te metiste en un jardín parecido. Eran préstamos, unos personales, los otros comerciales. Pero quedó
sí,
claro,
sí,
préstamos
sí.
personales en este
personales,
caso.
Personales.
Bien. ¿Y las tarjetas de crédito?
Y las tarjetas de crédito, pues acá sí tenemos un saldo de 1,041,746 millones.
Mm.
Acá sí las tarjetas de crédito recuperaron mucho con relación al mes anterior, 5,3% de crecimiento contra el mes anterior. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el mes pasado tuvimos una caída bastante
sí.
importante, hablamos del efecto inflación,
sí.
¿no es cierto? Perdón, el efecto aguinaldo,
sí.
El efecto aguinaldo nos había hecho bajar mucho los saldos durante el mes de julio. La gente había cobrado el aguinaldo, había pagado, julio cerró con una caída. Este mes de agosto hubo una recuperación, un
Bien.
Aumento del 5,3% respecto al cierre de julio.
Bien, estás hablando de las tarjetas de crédito.
Tarjetas de crédito.
Te hago una pregunta, vinculado sí. con las tarjetas de crédito, ¿no tiene que ver con aquello de la hora 12, 18, 30 este incremento?
Exactamente, mira, vos diste en el clavo perfecto, ¿por qué? Porque la gente comenzó a utilizar esos programas
claro.
y esos programas significan que vos compras valores más altos y solamente amortizás una cuota. Entonces eso hace que suba mucho el saldo de un mes a otro, porque consumís por 100 y pagás solamente una
claro.
cuota que puede ser de 8 pesos, en vez de pagar el total de 100 pesos, consumís solamente una cuota, pagás una cuota que si fueran 12 cuotas es de 8 pesos, si fueran... En 24 cuotas es de 4 pesos la cuota, ¿no?
Perfecto.
Entonces, eso hace que los saldos, cuando se estiran los plazos de financiación en las tarjetas de crédito, los saldos se expanden notoriamente. Y eso
van
es lo
aumento.
Que... Este crecimiento interanual es del 42,9%. Acá estamos, mira, tarjetas de crédito venía dinámico por encima de la inflación. En estos últimos 2 meses, con las subas y bajas, se me pinchó un poquito. ¿no es cierto? Estamos un poquito ahí nomás, ahí peleándole a la inflación. Estamos tal vez un poquito más bajo. Vamos a ver si este impulso que se le dio ahora al programa, ahora 18, ahora 30, que incorpora productos con mayor valor unitario,
sí,
pueden reactivar todo lo que tiene que ver con los saldos de tarjetas de crédito.
Bien. Guillermo, te quiero hacer una pregunta antes de avanzar en esto.
Sí.
Estas estadísticas, ¿de dónde corresponden?
Estos son datos que publica el Banco Central en forma diaria.
Porque no lo dijimos al inicio y ahora quiero rescatarlo, porque una vez lo habíamos manifestado, pero por las dudas, nuestros oyentes están tan presentes que nos están preguntando en una cantidad de mensajes abrumadores a dónde corresponden los datos. Y yo los amo.
Uno por no repetirse, pero viste, el público siempre se renueva y siempre hay que dar la fuente.
¿A dónde corresponden los datos, Guillermo?
Estos son los principales rubros de las entidades financieras que el Banco Central publica en forma diaria, con solamente 48, 72 horas de retraso, y nosotros entonces lo que hacemos es tomamos los saldos del último día hábil de cada mes y con eso elaboramos esta estadística, que son comparativas, porque siempre tomamos el último día hábil de cada mes.
Brillante.
Para que queden incluidas todas las operaciones del mes. Si, obviamente, luego de los cierres de mes, si uno esperara a realizar el balance, claro, hay ajustes, hay diferencias, devengamientos, cambio de imputación, etcétera, etcétera, pero como nosotros siempre lo tomamos al último día hábil de cada mes, estos datos son congruentes con los del mes anterior y el anterior, hace ya muchos años que lo venimos haciendo así que estos datos son totalmente comparables, son datos oficiales que publica el Banco Central en su página oficial, todos los podemos ver en la página del Banco Central, nosotros nada más que nos tomamos el trabajo de compararlo y hacer estos cuadritos de evolución, digamos.
Que no es poca cosa.
Y lo más importante es que lo seguimos mes a mes, y ahí, viste, vos fíjate que al seguirlo mes a mes...
Mirá cómo vas dándote cuenta de todo, es brillante.
Te doy las herramientas para darte cuenta rápidamente que yo me había metido en otro jardín.
Claro, pero es un jardín que nos vamos a meter, porque ahora te quiero preguntar.
Ya vamos a llegar, sí, una cosita que quería dejar como referencia, que hoy las tarjetas de crédito tienen un saldo de $1 billón y los préstamos personales 557.000 millones de pesos.
Sí, sí.
Estos dos rubros tradicionalmente y en los meses pasados siempre van muy parejitos. Tarjetas de crédito y préstamos personales no se sacan mucha diferencia.
Ahora hay una gran diferencia.
Ahora se hizo una gran brecha. Desde los últimos meses se hizo una gran brecha. La gente usa más la tarjeta de crédito para financiarse, la tiene más a mano, hay más alternativas que usan el financiamiento con tarjeta de crédito, no se pagan los saldos mínimos, entonces se acumula el saldo esto de la tarjeta de crédito. Eso, en algún punto vas a ver que el año que viene vamos a ver que esto se va a revertir, la gente va a empezar a transformar sus saldos de deuda de tarjeta de crédito en préstamos personales, porque es mucho más fácil y predecible pagar un préstamo personal que una tarjeta de crédito.
Claro, pero eso lo tuviste que explicar vos en nuestro programa, y a raíz de eso nos llegaron muchísimos mensajes de los oyentes que habían empezado a operar con préstamos personales. No se habían dado cuenta de esta diferencia que también se podía hacer.
Claro, exactamente. El tema de la tarjeta de crédito es que rápidamente se te puede armar una bola de nieve.
Exacto.
Porque los intereses se acumulan cuando uno comienza a realizar un pago superior al pago mínimo, pero menor que el pago total, uno tiene que tener en cuenta que el próximo pago mínimo que le va a venir va a incluir no solamente todos los gastos e impuestos del periodo, sino que va a incluir todas las cuotas que venzan en el nuevo resumen, eso integra el pago mínimo, y a su vez los intereses del saldo anterior, que también integran el pago mínimo, y si hicimos algún adelanto en efectivo, retiramos plata de algún cajero con la tarjeta de crédito o en alguna tienda, retiramos efectivo de una tienda con nuestra tarjeta, ese saldo también integra el pago mínimo. Entonces,
exacto,
el pago mínimo del mes que viene se nos viene más fuerte, y ahí hay que pagarlo. No podemos dejar de pagar el pago mínimo, porque si no, nos suspenden el uso de la tarjeta hasta que no encuadremos otra vez el pago mínimo.
Maravilloso.
Y ahí está. ¿Por qué? Porque si nos suspenden el uso de la tarjeta, no vamos a poder utilizar el programa Ahora 12, Ahora 18, Ahora 24. Por eso también es muy importante el tema este de los saldos, ¿no es cierto?
Bien. Ahora nos metemos en el jardín que inconscientemente te habías metido antes. ¿Cómo viene el tema de los préstamos comerciales y las operaciones en dólares a nivel estadístico,
Guiche? Sí, mira, los préstamos comerciales, esta línea superó los el billón de pesos. Vos fijate que es loco, pero todos los préstamos comerciales a industrias, a pymes, etcétera, es más o menos el mismo importe que los préstamos de tarjetas de crédito, ¿no? Es, digamos, en función de la economía total de un país, son valores chicos. La financiación a las empresas, a los negocios, está saliendo del sistema financiero.
Exacto.
Las empresas están buscando alternativas por fuera del sistema financiero para financiarse.
Exacto.
¿No? Porque es insignificante los valores tomados en relación a dólar. Esto es 10.000 millones de dólares, y si tomamos dólar paralelo, puede ser a lo sumo 6.000 millones de dólares, que son los que se está financiando en préstamos para una economía de un país.
Es decir, muy bajo.
Muy bajo, muy bajo. Creció con relación al mes pasado un 3%, ¿no es cierto? Estamos muy en línea con lo que es la inflación, pero respecto del mismo mes del año anterior, el alza es del 24,4%. Ahí sí estamos prácticamente en la mitad de lo que puede ser la inflación del año. Esto implica una gran contracción de los préstamos en este último año.
Bien.
Entonces, por ahí vos ves que no se ve todavía el resultado de un rebote económico importante, ¿no?
¿Y por qué crees vos, Guille?
Y porque, a ver, estamos en un escalón de la economía bajo, y todavía no hemos empezado a superar ese escalón.
Bien.
Las compañías, en base a este año y medio de pandemia, han realizado sus ajustes, han realizado sus nuevos números y se han estabilizado en un nivel de actividad. Los que pudieron, ¿no? Los que directamente cerraron o no pudieron sostener, bueno, pero los que pudieron mantener su nivel de actividad se adecuaron a este nivel de actividad más modesto, más pequeño.
Bien.
Y todavía no ven claras las señales como para otra vez subir un escalón.
Exacto.
¿No es cierto? Como para empezar a contratar más materias primas, para contratar más personal, para vender más, para darle más crédito a su vez a los proveedores. Estamos como que estás en cómodo, ¿viste? Vos venías en un determinado nivel de actividad, te tuviste que reducir, bueno, tuviste que hacer un poco de dieta, pero ahora estás cómodo en el lugar donde estás.
Es como un statu quo.
Claro, digamos que, bueno, te adaptaste a esto, ¿no? Con poco sacrificio, mucha gente tuvo que achicar sucursales, achicar operatividad, se perdieron, digamos, turnos de trabajo, se perdieron depósitos, se perdieron, no tenés lugares donde guardar la mercadería que produciste ni las materias primas.
Claro.
Entonces te quedaban lugares grandes, te achicaste, te sobraban oficinas, antes tenías 3 pisos de oficina, ahora tenés 2 pisos de oficina.
Así es.
Entonces, ¿qué hiciste? Te achicaste, te adaptaste a un determinado nivel de actividad. Ahora, para volver otra vez a dar un paso al frente y empezar a tener más inversión y más deudas en los bancos, bueno, hace falta más que un poquito de buena voluntad. Hace falta haber un poquito de claridad en la actividad. Si llega la cepa delta, no llega la cepa delta, me van a cerrar de nuevo, voy a poder viajar al exterior, voy a poder ir a vender mis productos al exterior, voy a poder exportar, voy a poder importar. Hay muchas respuestas que tenemos que dar para realmente otra vez dar
un paso
al frente.
Digamos que hay muchas más preguntas que respuestas.
Claro, a veces, viste, achicarse es fácil, ¿por qué? Porque la misma actividad y el mismo y la misma realidad te lo impone, ¿viste?
Exacto.
Entonces vos te adecuás a lo que hoy funciona, ¿viste? Tenés que bajar todo tu nivel de actividad a los gastos y a los ingresos que tenés.
Pensar ahora, que antes uno decía expandirse fácil y achicarse difícil. Y ahora
claro,
decimos no. Achicarse fácil porque después viene peor todavía.
Claro, pero ¿qué pasa? Eso puede ser en el mundo tal vez, pero en
claro.
Argentina el empresario que ha sobrevivido desde el año que yo empecé a trabajar, desde el año 80, que ha pasado tantas crisis, ya el empresario que ha sobrevivido ya ha aprendido a achicarse y ya tiene toda esa gimnasia muy preparada y ya sabe cómo recortar y cómo adecuar su nivel de actividad a lo que hoy le dice la realidad económica.
Ay,
entonces,
la verdad, entonces, Guillermo, que es un lujo esto. Sí, entonces ¿cómo? Finalízame.
Claro, no, es que entonces ese achicamiento se produce. Ahora, a la hora de agrandarse, se buscan un panorama un poquito más claro, digamos, ¿no es cierto? Se busca un horizonte un poco más, un poquito más prometedor, digamos.
Me encantan los mano a mano con vos. ¿Y?
Bueno, me quedó lo de los préstamos en dólares.
Decime.
Préstamos en dólares y venimos cayendo con los préstamos en dólares. Mira, a ver si la vista me acompaña porque tengo un cuadrito que me lo hice muchísimo. Tenemos 5.200 millones de dólares de
sí.
saldo a fin de agosto 21, 5.200. Teníamos agosto 2020, teníamos 6.100 millones de dólares.
Uy, bajamos
mucho. O
sea
que nos hemos reducido y venimos reduciéndonos desde hace bastante tiempo, nos venimos cayendo. En el último mes hemos tenido una caída del 2,5%.
Sí.
Y una disminución interanual del 15,6%. Y bueno, ahí el endeudamiento en moneda extranjera está ligado estrictamente con el comercio exterior.
Claro.
Las empresas se vinculan, que pueden obtener deuda en dólares, son empresas que están vinculadas al sector importador o al sector exportador. Y en este caso, ante la precaución, porque se acelere la devaluación, entonces las empresas tratan de eliminar todo lo que es la deuda en dólares.
Texto.
¿No? Entonces, también una muestra de que estamos en un nivel de actividad modesto, digamos, ¿no?
Brillante, qué lujo. Ay, ¿cómo? ¿Vos no te has dado cuenta, pero hoy no necesitas un vaso de agua?
Ya me tomé un poquito de agua acá en el medio.
Se nota porque lo que hemos hablado empezamos mucho antes y cerramos como siempre.
Sí,
así
sí,
que
empezamos
fantástico.
Tempranito. Sí.
Empezamos re temprano y ya estamos y 40. Es
sí,
increíble
sí,
cómo se pasa. Es fantástico.
¿Ya?
Aplausos, Guillermo. ¿Cómo nos contactamos con Asoprofi?
Me has paseado. Bueno, como siempre, en nuestra página web, ahí pueden encontrar toda la información de Asoprofi. En www.asoprofi.com, ahí pueden encontrar toda nuestra actividad, todas las cosas que estamos haciendo, se pueden comunicar con nosotros. También nos pueden seguir por Facebook en @asoprofi, okay, en Twitter en @asoprofi, y si no, en la red de empresas que es LinkedIn, que es también Asoprofi. Ahí nos van a encontrar y nos
Bien.
Van a poder ahí nos van a poder hacer preguntas, se van a poder conectar directamente con nosotros, van a poder
y
acercarse.
También tienen el canal de YouTube.
Bueno, es muy bien lo que tú dices. En YouTube ponen Asoprofi y ahí van a encontrar todos nuestros seminarios que nosotros los grabamos, todas las participaciones públicas que hacemos con nuestros asociados discutiendo temas o presentando nuevos productos al mercado. Y bueno, y todas estas charlas tan amenas que tenemos con vos, que tiene Gabriel Leonelli, que
sí.
tiene Diego Petito, que tiene Sandra Sopo,
sí.
también están ahí inmortalizadas en la red de redes, en el canal de YouTube. Háganse fans y pueden escuchar todo. Por ejemplo, el sábado a la noche, están aburridos. ¿Qué pueden hacer más que escuchar
Obvio.
toda la actividad de Asoprofi de la semana y ponerse al día
Exacto.
con las columnas de nuestros colegas que tan interesantes son.
Guillermo, yo te quiero decir algo en nombre de una conmemoración, como te dije, que va a ocurrir mañana. Lo hago en nombre de todos los integrantes de ASOPROFI, pero en este momento te tengo a vos. Es algo que he encontrado gracias a ASOPROFI y gracias a este programa, que es una persona con tu capacidad, con tu docencia. Para mí, verdaderamente, sos un ejemplo del maestro. Por eso que mañana, siendo el Día del Maestro, quiero desear a través tuyo un hermoso Día del Maestro a todos los docentes. Vos has sido, sos y serás un docente en esta vida. También sos un maestro como persona. A mí los mensajes que me llegan siempre de los oyentes es el maestro Guillermo Barbero, y esto es algo que no te lo digo porque mañana es la conmemoración del Día del Maestro, sino porque es una realidad. Y hay alguien que tiene que ver con esta conmemoración, que es don Faustino Sarmiento, que tiene que ver con una educación pública y gratuita, que tiene que ver con una educación de llevar en nuestro ADN. Y es algo de lo cual vos transmitís y transmitiste siempre con un profundo orgullo. Por consiguiente, en esta conmemoración del fallecimiento que se hace, la conmemoración al Día del Maestro, gracias por tu docencia, gracias porque esta radio en cierto modo es un aula y los oyentes como yo aprendemos muchísimo gracias a tu persona. Por consiguiente, a través tuyo, deseo mañana un feliz Día del Maestro absolutamente a todos los docentes, a todos los columnistas de este programa y a todos los que forman parte de Economía Imperfecta. Gracias, Guillermo.
Bueno, muchas gracias, Alejandra, por estas palabras que me llegan mucho, me emocionan, pero yo pienso que, digamos, la docencia es algo que hay, obviamente, docentes que son profesionales de la docencia. Yo no soy un profesional de la docencia, pero la docencia es una vocación, sí. y es un compromiso. Yo te he comentado en oportunidad de que hablamos del aniversario de la Universidad de Buenos, sí, Aires. Yo tuve la suerte de ser, sí, parte de los argentinos que hizo toda su carrera, sí, en la escuela pública. Yo, y recuerdo, eso se lo debemos al gran Domingo Faustino Sarmiento, que fue el gran impulsor de la educación pública. Entonces nosotros no solamente hemos sido bendecidos por esa educación pública, sino que tenemos un poquito la obligación de tratar de responder y de entregar a todos nuestros conciudadanos parte de lo que hemos recogido de la escuela pública y tratar de volcarlo también en estas charlas que, exacto, en alguna minimísima medida, a mí me queda tan grande el título de maestro o de profesor, pero bueno, dentro de lo poquito que uno puede y con las pocas herramientas didácticas que uno tiene, lo trata de volcar para que todos aprendamos un poquito. Y la mejor manera de aprender, yo siempre digo que la mejor manera de aprender algo es enseñándolo. Sí. Cuando uno lo enseña, realmente lo empieza a aprender y lo empieza a conocer a fondo.
Gracias, maestro. Gracias, Guillermo.
Un beso grande, muchas
aplausos,
gracias.
Aplausos, gracias, Guillermo, muchísimas gracias. Y lo tuvimos a él. Él es vicepresidente y cofundador de ASOPROFI, es contador público nacional, es socio de First Capital Group y tiene a su cargo el área de asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación y al consumo. Estuvimos en el momento ASOPROFI con Guillermo Alberto Barbero.
Esto fue ASOPROFI. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.